Hoy nos sumergimos en uno de los mayores enigmas de la historia. Una historia que se niega a morir. La Atlántida. ¿Es un cuento, la cuna perdida de una civilización o el recuerdo de un cataclismo real? Para explorarlo, vamos a analizar a fondo material basado en un clásico, El misterio de la Atlántida, de Charles Berlitz, que recopila de todo, desde Platón hasta, bueno, sondeos oceánicos del siglo XX. La idea es desentrañar las tres capas del misterio. Primero, el relato original. Segundo, los supuestos ecos que ha dejado por el mundo. Y tercero, las pruebas físicas que podían estar bajo el mar. Vamos a intentar entender por qué seguimos buscando la Atlántida.
Y es que esa fascinación, pues, no es gratuita. La idea de un paraíso perdido, de una edad de oro, toca una fibra muy profunda. Nuestro objetivo aquí no es dar un veredicto final. Es algo más interesante. Vamos a ordenar las piezas del puzzle que nos presentan estas fuentes. Analizaremos los relatos, los hallazgos geológicos y las coincidencias culturales. Se trata de entender la anatomía de una de las leyendas más persistentes de la humanidad.
Perfecto. Pues empecemos por el principio de todo, la fuente cero. El filósofo griego Platón y sus diálogos, el Timeo y el Critias. Y lo primero que llama la atención es que él insiste en que no es una fábula, sino una historia verídica.
Exacto. Una historia que supuestamente el sabio Solón trajo de Egipto. Platón pone la historia en boca de unos sacerdotes egipcios, que eran los guardianes del saber antiguo, y según le contaron a Solón, unos 9.000 años antes de su época. O sea, estamos hablando de hace unos 11.500 años desde hoy, pues existió una potencia formidable. Una isla-continente situada más allá de las columnas de Hércules.
Del estrecho de Gibraltar, vamos.
Eso es. Y su tamaño era colosal, más grande que Libia y Asia Menor juntas. Era, en esencia, un tercer continente en medio del Atlántico.
Y la descripción que hace de su capital es alucinante. No habla de una aldea, sino de una metrópolis increíblemente sofisticada.
Totalmente. Una ciudad construida en anillos concéntricos de tierra y mar, como una diana gigante.
Y conectados por puentes y canales subterráneos para barcos. Es una proeza de ingeniería que hoy, bueno, hoy nos costaría replicar, ¿no?
Desde luego. Y el nivel de riqueza que describe se sale de la escala. El libro destaca la abundancia de metales preciosos, pero sobre todo uno que es un misterio total. El oricalco.
El oricalco.
Un metal que, según Platón, tenía reflejos de fuego y era el segundo más valioso después del oro. Con él estaban revestidos los muros de la Acrópolis. Imagina la escena. El gran templo a Poseidón, cubierto de plata por fuera, con techos de marfil adornados con oro y oricalco.
Perdona que te interrumpa, pero es que la imagen es increíble. No estamos hablando de una aldea, sino de una especie de Dubái de la Edad de Bronce. El nivel de detalle que da es lo que lo hace tan creíble.
Y tan sospechoso a la vez, claro. Menciona hasta una estatua colosal de Poseidón en un carro con 6 caballos alados, tan alta que casi tocaba el techo.
Ahí está la clave de por qué ha perdurado tanto.
No es un cuento vago. Platón nos da su sistema político. 10 reyes, descendientes de Poseidón y una mortal, Clito, describe la geografía. Una enorme llanura fértil, protegida por montañas al norte. Habla de recursos, 2 manantiales, uno de agua fría y otro caliente, e incluso elefantes. Es casi un informe de viabilidad.
Pero claro, como en toda buena tragedia griega, todo se tuerce. La historia tiene una moraleja muy clara. Dice que mientras los atlantes mantuvieron su naturaleza divina, fueron virtuosos, justos...
Exacto. Pero algo se corrompió. Cuando el carácter humano empezó a predominar, cayeron en la soberbia, la avaricia, la indecencia.
Y Zeus, claro, al ver a esa raza excelente en ese estado, pues decidió darles una lección.
Y aquí Platón no se anda con chiquitas, ¿eh? Va directo al grano. Describe el final de forma brutal.
Sí, es una descripción tajante.
Cito textualmente. Ocurrieron terribles temblores de tierra y cataclismos. Y en el lapso de un día y una noche horribles, todo el ejército fue tragado por la tierra y la isla Atlántida se abismó en el mar y desapareció.
Fin de la historia.
Fin. Y añade un detalle práctico, que el mar se volvió innavegable por los fondos de lodo que dejó la isla al hundirse.
Una descripción brutal. Pero claro, aquí surge la pregunta obvia. Si algo tan gigantesco desaparece, el eco debería resonar en todo el mundo, ¿no? ¿Quedó algún rastro, alguna leyenda en culturas que no tenían nada que ver?
Esa es la siguiente capa del misterio y es donde el material empieza a conectar puntos fascinantes. Empecemos por el nombre. La palabra Atlántico viene de Atlas, el primer rey atlante. Pero los ecos aparecen en los lugares más insospechados.
Como, por ejemplo, al otro lado de ese océano.
Exactamente. En Mesoamérica, los aztecas hablaban de una tierra de origen, Aztlán. Pero lo curioso es la lingüística. En su idioma, el náhuatl, la raíz atl significa agua. Cruzamos el océano, nos vamos al norte de África, al idioma de los bereberes, y descubrimos que atl también significa agua. Y ya cronistas antiguos como Heródoto mencionan tribus en esa zona con nombres como Atarantes y Atlantioi.
Un momento. ¿La misma raíz para agua, atl, a ambos lados de un océano que supuestamente era infranqueable? Eso ya no parece una simple casualidad. Es el tipo de cosa que te hace arquear una ceja.
Exacto. Y si a eso le sumas el mito más universal que existe, la cosa se pone aún más seria.
El diluvio.
El diluvio universal. Casi todas las culturas del planeta tienen una. Los babilonios, los hindúes, los griegos. Y, por supuesto, prácticamente todas las tribus nativas americanas cuentan la historia de una inundación masiva que aniquiló a la humanidad, salvándose solo unos pocos.
Y la teoría que propone la fuente es que todos estos mitos son el recuerdo de un único evento.
Esa es la idea central. Que un cataclismo como el hundimiento de la Atlántida explicaría este recuerdo global. No una inundación por lluvia, sino un evento geológico, terremotos, tsunamis. Para un superviviente en una costa, parecería que el mundo se acababa. El libro cita una frase del Génesis que a menudo se pasa por alto. Se rompieron todas las fuentes de la gran profundidad. Eso es, un cataclismo tectónico. Y en América, esta idea de un origen al otro lado del mar es potentísima. Muchas leyendas hablan de que su cultura les fue entregada por superhombres que llegaron del este. El más famoso es Quetzalcóatl para los aztecas o Kukulcán para los mayas. Un dios civilizador blanco y barbudo que llegó del océano y prometió regresar.
Y esa profecía tuvo consecuencias históricas. Bueno, brutales.
Cambió la historia del mundo. Por una increíble coincidencia, cuando Hernán Cortés llega en 1519, ese año, en el calendario azteca, era el año predestinado para el regreso de Quetzalcóatl. El emperador Moctezuma estaba paralizado. ¿Eran hombres o dioses? Esa vacilación fue decisiva.
Lo que permitió a un puñado de conquistadores derrocar un imperio.
Exacto. Y algo muy parecido ocurrió en Perú con los incas, que esperaban el regreso de su dios Viracocha. Una leyenda antigua facilitó la conquista de un continente.
Es increíble. Pero, a ver, todo esto son historias, ecos culturales. Si algo tan grande ocurrió, la Tierra debería tener cicatrices, ¿no? ¿Hay alguna prueba física?
Y con esa pregunta pasamos de las leyendas a la geología. Si la Atlántida se hundió, sus restos deberían estar ahí. Y los sondeos oceánicos han revelado una gigantesca cordillera submarina, la dorsal mesoatlántica, que recorre todo el océano. Ya en el siglo XIX, Ignatius Donnelly la señaló como la columna vertebral del antiguo continente. Para él, las Azores, Madera, las Canarias, no serían más que las cimas más altas.
Vale, la cordillera está ahí, eso es un hecho. Pero ¿hay algo más concreto? ¿Alguna anomalía que sugiera que eso estuvo en la superficie?
Las hay, y son bastante desconcertantes. Por ejemplo, los cañones submarinos. Ríos como el Hudson, en Nueva York, no se detienen en la costa. Su antiguo cauce continúa bajo el mar, excavando un cañón de cientos de kilómetros. La única forma de que un río excave un cañón así es fluyendo por tierra firme, lo que indica que esa plataforma continental fue una llanura costera.
De acuerdo, eso prueba que el nivel del mar ha cambiado. Pero el libro habla de algo mucho más tangible, ¿verdad? ¿Algo que se encontró por casualidad?
Sí, es uno de los hallazgos más citados. Ocurrió en 1898. Se rompió un cable telegráfico al norte de las Azores. Al subirlo para repararlo, vinieron adheridos fragmentos de una roca de aspecto vítreo.
¿Y qué tenía de especial esa roca? Quiero decir, el fondo del mar está lleno de rocas.
Cierto, pero esta era taquilita, un tipo de lava que se enfría muy rápido, formando un cristal. Un geólogo francés, Pierre Termier, determinó que, por su estructura, esa lava solo podía haberse solidificado al aire libre, bajo presión atmosférica, no bajo la inmensa presión del agua. Su conclusión fue rotunda. Esa parte del fondo del Atlántico tuvo que estar por encima del nivel del mar en un pasado geológicamente reciente. Habló de menos de 15.000 años.
Suena muy convincente, pero es un hallazgo de hace más de un siglo. ¿Se ha vuelto a encontrar algo parecido?
Pues sí, en 1957 una expedición tomó muestras cerca de esa misma zona y lo que encontraron a casi 3,5 kilómetros de profundidad fue aún más extraño. Arenas que solo pueden formarse en la superficie. Y lo más increíble, restos de plantas de agua dulce. ¿Cómo es posible encontrar plantas de agua dulce en el lecho del océano si esa zona no fue tierra firme?
Vale, tenemos el relato, los ecos culturales y estas anomalías geológicas. Pero el material también plantea si no podríamos estar enfocando mal el problema y si la historia de Platón es real, pero no va sobre un continente en el Atlántico, como la explosión de la isla de Tera, la actual Santorini.
Es una de las hipótesis más populares en el mundo académico. La erupción de Tera, hacia el 1500 a.C., fue uno de los eventos volcánicos más violentos de la historia. Generó tsunamis que asolaron el Mediterráneo y contribuyó al colapso de la cultura minoica. Es muy posible que el recuerdo de ese desastre llegara a los griegos. Otro candidato local podría ser Tartessos, esa misteriosa civilización de la costa de Andalucía.
Entonces, quizás la Atlántida era mucho más pequeña y estaba en el Mediterráneo o en la costa de España.
Podría ser. Pero esto nos lleva a una de las teorías más elegantes que presenta la fuente, propuesta por el oceanógrafo Jean-Albert Foex. Su idea es simple, pero revolucionaria. No fue un continente que se hundió, sino un mundo que se inundó.
A ver, espera un momento. No buscamos una ciudad hundida en una noche, sino un mundo entero que quedó bajo el agua por el deshielo. Eso lo cambia todo.
Lo cambia por completo. La clave es el final de la última glaciación. Hace unos 12.000 años, una fecha que coincide casi a la perfección con la de Platón, el deshielo masivo de los glaciares provocó una subida global del nivel del mar de más de 135 metros. Y esa subida no fue gradual. Fue un proceso violento, con fases muy rápidas, acompañado de lluvias torrenciales, terremotos, una actividad volcánica brutal. En esencia, el diluvio universal tiene una base científica muy sólida.
Y eso significa que el mapa del mundo era completamente diferente. Lo que hoy son islas, como las Azores o las Canarias,
en esa época eran simplemente las cimas de masas de tierra mucho más grandes. Las llanuras costeras de Europa, África y América eran muchísimo más extensas. La teoría de Foex postula que en estas tierras costeras, hoy sumergidas, se desarrolló un complejo cultural atlántico. Una civilización o red de culturas que no se hundieron en un abismo, sino que simplemente fueron anegadas por la subida imparable de las aguas.
Eso significa que las ruinas no estarían a 4.000 metros, sino en las plataformas continentales, a 100 o 200 metros, mucho más cerca.
Exactamente. Lo que explicaría los polémicos hallazgos de estructuras sumergidas que parecen artificiales cerca de Bimini, en las Bahamas, o frente a las costas de Venezuela y España. Ya no buscas un continente perdido, sino un mundo perdido en nuestras propias costas.
Entonces, resumiendo, la historia de la Atlántida podría ser una fascinante mezcla de todo. El recuerdo de una catástrofe global real, la inundación posglacial. Ese recuerdo quizás se fusionó con historias de civilizaciones que sí colapsaron, como la Minoica o Tartessos, y todo ello recogido y adornado por la pluma de Platón.
Y aquí queda una idea final. La fuente nos recuerda las palabras de los sacerdotes egipcios a Solón. ¡Oh Solón, oh Solón! Vosotros los griegos sois siempre niños. No tenéis ninguna ciencia encanecido por el tiempo. Quizás la leyenda de la Atlántida es precisamente eso. El eco de una ciencia encanecida por el tiempo. Un recordatorio de que nuestra civilización podría no ser la primera. Nos hace preguntarnos qué otros capítulos de la historia humana yacen no en bibliotecas, sino bajo las olas, esperando a que volvamos a leerlos.